Blog de notas. Pase al vacío. Una asistencia al deporte en tiempos de pandemia. La columna de Quique Martínez.
Bien, en este Comunidad Udelar de viernes volvemos a recibir a Quique Martínez para una nueva entrega de Pase al Vacío. ¿Cómo andas, Quique? ¿Todo bien?
Diego, Juliana, ¿cómo están? ¿Andan bien?
Un lujo poder volver a contar con tu columna, tu espacio.
Bueno, muchas gracias. También para mí un lujo estar acá en la Uniradio y compartiendo un rato con ustedes en esta nueva columna de Pase al Vacío que después de un tiempito vuelve. Y
vos que estuviste mucho en España, como dirían en España, ¿por dónde van los tantos hoy?
Y bueno, sabes que estuve pensando bastante, de hecho, armando un poco las ideas de las columnas. En algún momento me quería escapar un poco más del fútbol, pero claro, me sentí como un poco impedido por la situación en la que estamos justo viviendo ahora, de estar viviendo una Copa América, de estar en un momento en el que acaba de jugar Uruguay, de volver a jugar Uruguay. Y no solamente por la Copa América particularmente, sino también cómo se vienen dando después de tanto tiempo sin ver a Uruguay, cómo han existido una seguidilla de esos partidos que arrancaron allá por las eliminatorias, que ahora se viene la Copa América y que después tendrán que seguir porque los calendarios se han quedado muy apretados y obviamente va a tener que seguir las eliminatorias de manera, no sé bien cómo lo organizarán todavía, pero van a apretar calendarios.
Sí, de hecho, vino bastante bien en este caso que el Mundial excepcionalmente ya desde antes estaba planteado que se iba a jugar en diciembre de 2022, porque si hubiera sido en a mitad de año como es lo habitual, hubiéramos estado todavía peor de calendarios.
Ahí. Sí, totalmente, Diego, es así porque claro, estamos acostumbrados a que los mundiales sean ahí en nuestro junio, en nuestro julio, y en este caso el diciembre creo que le terminó dando dando aire, ¿no? A la FIFA, a la Conmebol, más que nada en este caso quizá a la FIFA ni que hablar, pero a la Conmebol también, porque lo que está sucediendo en otros continentes en realidad no está quedando tan en paralelo con lo que pasa en la Confederación Sudamericana de Fútbol, obviamente por las situaciones que se están viviendo en Sudamérica, que no están pasando en Europa, incluso en Centroamérica, donde hasta se han visto ya estadios súper llenos, otra realidad muy, muy diferente a la que estamos viendo por acá.
Sí, es así. Mientras que vemos la Eurocopa con otros escenarios completamente, ya con otro color, por supuesto, con mucha gente, todavía acá en Sudamérica la situación lamentablemente sigue siendo muy distinta y varios de los países están peleando contra la pandemia todavía.
Sí, totalmente. Incluso sucede que en Centroamérica también hemos visto algunos partidos con mucha gente, ni que hablar de Estados Unidos, donde por ejemplo ahora que están jugando los playoffs de la NBA se ven estadios cerrados súper llenos y bueno, obviamente que ahí están empezando a verse ciertas disparidades. Yo por ejemplo, antes de meterme directamente en la historia de hoy en la columna, pensaba en los Juegos Olímpicos, en lo dispares que pueden llegar a ser los Juegos Olímpicos a nivel de competencia este año, teniendo justamente esas cosas en cuenta, deportistas que tuvieron que estar parados durante un montón de tiempo, mientras que en otros países quizá podían seguir avanzando.
Sí, sin duda. Acá, por otros menesteres laborales, me ha tocado conversar con distintos deportistas preparándose para la cita olímpica, y bueno, lógicamente que también en esto, ¿no? El hecho de preparar muchas cosas con poco apoyo, a pulmón, sin todo lo que rodea a un deportista que está permanentemente pensando solamente en ir a un juego olímpico porque tiene todo completamente asegurado, repercute más, ¿no? En deportistas justamente de Sudamérica concretamente, a la hora de tener que prepararse. Y bueno, los tiempos han sido una incertidumbre porque incluso ahora parecen estar en firme los Juegos Olímpicos, pero hasta hace cuestión de un mes, dos meses, se replanteaba una nueva movida de calendario, o que incluso Japón se bajara. Así que ha sido, sí, turbulento, totalmente, el camino hasta acá.
Sí, Sí, es así, es así. Ha sido muy complicado y bueno, no se sabe. Lo que veníamos hablando de Uruguay y de la selección y en esta Copa América que estamos disputando, una nueva Copa América en la que también los calendarios quedaron modificados por toda la situación de la pandemia y después también modificaciones de sedes y demás por otros temas, no necesariamente directos a la pandemia, como es el caso de Colombia y mismo Argentina. Y bueno, y ahora sí estamos viendo como una Copa América en la que no creo que no está teniendo quizá toda la expectativa o toda la atención que generalmente tienen este tipo de instancias. Y yo creo que está por varias cosas, está por varias situaciones que seguramente sean mucho más importantes que una competencia de fútbol y que en algunos casos la Conmebol intentan como tapar. Y al intentar como tapar también esas situaciones, lo que se termina generando muchas veces es que haya como una idea media, como en contra ¿no? A ese tipo de organización o a esa forma de querer llevar adelante o querer llevarse justamente por delante otro tipo de situaciones que suceden, sin ir más lejos, en Brasil mismo, donde se está disputando la Copa. Entonces, bueno, metiéndonos un poco en la Copa América, a mí una de las sensaciones que me está quedando ya desde hace un tiempo y que incluso los propios deportistas están mencionando de la selección, es esto bueno, de empezar a hablar de ciclos que están empezando de alguna manera a llegar a su final y que hay que tenerlo de alguna forma también claro como hinchas, como, bueno, comunicadores, periodistas que nos gusta el fútbol y nada, también empezar como a decir, bueno, hay un montón de esos jugadores que nos dieron muchísimas alegrías, que es verdad, que no en mucho tiempo no estarán más vistiendo la celeste. Y te da un dejo de nostalgia eso ya. Incluso, diría un amigo Juan Aldecoa, hasta un poco de nostalgia del presente, de ver a Suárez y a Cavani jugar y ya estar extrañándolos, ¿no?
Sí, es una nostalgia por adelantado, pero sí, de alguna forma, si se quiere, es como empezar a realizar un duelo, ¿no? De algo que se vivió durante mucho tiempo y hay que pensarlo también por ese lado de el día que ya no estén jugando más, no hay que pensar, bueno, ya no los tenemos, sino en realidad, pues, hay que pensar todo lo que se lo disfrutó en definitiva.
Totalmente, exacto. Yo pienso un poco por ese mismo camino y en realidad hay ya algunas voces que siempre pasa, ¿no? A niveles de selección y a niveles de grandes competencias, en las que se empiezan a hablar de nombres en los que, obviamente, por una cuestión de edad, porque también hay jóvenes que vienen empujando de atrás, porque también hay a veces resultados que no acompañan, por un montón de cosas, que termina sucediendo que bueno, hay un murmullo, hay una cosa, este no está tan bien, aquel no está tan bien, ya no tendría que ponerlo, el maestro, esto, lo otro. Y bueno, yo en realidad lo que quería traer al recuerdo era quizá una de los últimos grandes emblemas que también pasó por un momento parecido y que hace muy poquito tiempo terminó retirándose del fútbol, que fue Diego Forlán. Y entonces, hace ya un tiempo, escribí algo sobre Forlán en el momento en que él se estaba retirando del partido. Y es un recuerdo muy puntual y que me parece que nos puede servir también como una forma de recordarlo, aquel que nos dio también tantas alegrías a la selección, y de también poner como una situación similar a la que podemos llegar a estar viviendo ahora con Suárez y con Cavani, que son dos de los jugadores que quizá parezca que les quedan menos tiempo en nuestra selección, pero que los estamos disfrutando y todavía un montón en Uruguay. Y en este caso, es una historia que sucede allá por el año 2009, en un partido que terminó siendo clave para este proceso de Uruguay, de estos últimos 12, 13 años de la selección uruguaya, y que se llama Aquel Abrazo de Hermanos. ¿Por qué? Porque la situación se estaba dando, o una de las situaciones se estaba dando en el Estadio Atahualpa de Quito. Las luces allí ya estaban prendidas. Y los colores del atardecer ya se habían venido encima, incluso ya se estaba apagando un poco la noche. En el barrio de Montevideo, del cual no puedo apropiarme porque estaba un poco de prestado, esas casas bajitas y unas callecitas que estaban como con mucho silencio, Pero de repente ese silencio se enmudeció más todavía. Y cuando los sonidos cortan en seco, ese mutismo se hace eterno y los sentidos se encienden. Los sentimientos también. Uruguay ese día se estaba quedando afuera del Mundial. Otra vez, como las últimas eliminatorias, aquellas que no nos habían clasificado a Alemania 2006. Como toda mi infancia quizá, como casi todos mis mundiales que yo había podido vivir hasta ese momento. Sin la celeste, la angustia más profunda y la seguidilla de posibles subordinadas a esto que estoy diciendo solo duró unos instantes, porque antes de romper el silencio de la ciudad, bien lejos de casa en Montevideo, ya estaba el 10 corriendo una pelota larga por izquierda. La metió en el área con la certeza de sacar provecho de esa situación. Gol. Esperanza. Gol de Uruguay que le empataba 1-1 a Ecuador ese día en la altura de Quito. Porque perder ese día, perder esa noche, era despedirse de Sudáfrica. Y del mes de julio del 2010, aquel mes de julio de 2010, que creo muchísimos uruguayos recordamos con cariño. Empatar ese día era alargar la agonía, no mucho más que eso. Pero la pelota siempre al 10, que otra vez está corriendo y jugándola con precisión, como siempre cuando la pelota es del 10. El fútbol y los futbolistas, creo, tienen un enorme poder para transmitir emociones, sin saberlo, quizá sin quererlo, y allá iba de nuevo con la vista fijada en la tele y los nervios que subían, y subían porque Uruguay se quedaba nuevamente afuera de una Copa del Mundo y por anticipado, incluso quedando algunos partidos por jugarse. Y a mí me salió, sin pensarlo así, fui hasta la puerta, abrí el pestillo, salí a la vereda, una vereda empedrada de la zona de la Blanqueada, y grité el gol fuerte, muy muy fuerte. Moví los brazos como una especie de boxeador tirando un gancho a su oponente. Salté y volví a gritar. Quería expresarme y hacerlo en la calle, porque era como compartirlo también con otros. Era romper el silencio tan triste que había hasta hacía unos minutos. No sé por qué, en realidad, el grito en la calle, de un grito de gol, digamos, de un partido que no se está jugando en nuestro país, era siempre me dio como algo de compartirlo, ¿no? De salir y gritar y escuchar un grito de gol y la verdad estaba muy, muy bueno. Y esa vez me sucedió también, de poder gritar ese grito y expresarlo en la calle. Diego Forlán pateó el penal soñado, al ángulo en el minuto 93, de visitante. Uruguay seguía camino a Sudáfrica, donde haría más goles todavía y generaría todavía más emociones, indescriptibles todas. Cuando me doy media vuelta en el medio de la calle, me encuentro con los ojos incrédulos de mi hermano chico. Me veía y no entendía nada, se reía, como que no podía entender qué estaba haciendo yo, por qué había salido corriendo de la casa cuando Uruguay había hecho el segundo gol en aquel partido. Nos dimos un abrazo largo y seguí gritando. Maxi recién había cumplido 7 y por primera vez estábamos viviendo juntos. Se sorprendió un poco seguro de mis movimientos, pero le divirtieron. Nos estábamos conociendo un poco más. Ese gol de Diego Forlán para mí está enmarcado y colgado en el living de mis más gratos recuerdos. Cada vez que pienso en un momento de alegría, recuerdo ese abrazo. Ese momento de felicidad entre adoquines, con las luces del alumbrado público pasadas de cálidas y las bocinas de los autos sonando a lo lejos. En aquel abrazo, en aquellos tantos abrazos, quedará su juego, su fútbol, sus goles, para siempre. Porque no hay adiós posible para esos momentos. Entonces yo en ese momento pensaba, en el momento de la despedida de Forlán, pensaba, esto no es una despedida, Diego, porque vos jugás para siempre. Y es un poco la sensación, esto que recién les contaba, que también empiezo a tener con estos futbolistas que recién mencionábamos hace un rato, porque justamente me pongo a enumerar situaciones en las que viví acompañado con amigos, con familiares, y goles, gritos de gol que festejé de Suárez, de Cavani, de Godín. Y bueno, obviamente que cada uno de esos me parece que también son esto que decíamos recién, esta Nostalgia que de alguna manera empieza como a parecerse chiquita, pero que igualmente la queremos seguir disfrutando y queremos seguir gritando goles de nuestros grandes delanteros y seguir disfrutando con la celeste que en estos últimos años tantas cosas nos ha dado.
Sí, además, creo que viene muy a cuento tu recuerdo, Quique, porque creo que es de esos momentos que son un mojón, obviamente no solo para la selección, por todo lo que pasó después, pero también hay que verlos como un mojón de cómo se construyen los recuerdos y los relatos que tenemos sobre las cosas y las personas. Estoy seguro que el nombre de Diego Forlán hubiera tenido otro lugar completamente distinto, mucho más bajo en la historia de la selección uruguaya, si ese penal no hubiera entrado, si no hubiéramos llegado a Sudáfrica, hubiera podido hacer todo lo que hizo después. Entonces, es de esos momentos que empiezan a cimentar historia, con mayúsculas.
Sí, y yo pensando un poco mientras repasaba la historia de Forlán, también pensaba esta, digamos, cómo otros nombres también pusieron sus baldositas para cimentar la historia de esta última década de Uruguay. Y no sé, me pongo a pensar en aquel 19 de junio del 2014, con la vuelta de Suárez y sus 2 goles a Inglaterra. Hace muy poquito. En el trabajo, conversando con un compañero, él me hablaba del partido de Uruguay y Portugal y aquel gol, aquellos goles de Cavani que también nos clasificaron. Son como pequeños recuerdos que me dan la sensación de que para los futboleros y los no tanto, muchas veces también, nos van a quedar ciertamente en nuestra memoria por mucho tiempo. Y nos van a acompañar en conversaciones, nos van a acompañar en esto que decíamos hace un rato, esa nostalgia por algunas cosas, aunque a Uruguay incluso le vaya todavía mucho mejor de lo que le fue con ellos, hay una sensación, creo, de acompañar la vida, de cómo estos jugadores, también por una cuestión de edad de cada uno, de lo que sea, van a recordar ciertos momentos de nuestra propia vida, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, cuando si éramos niños, porque hay un montón de niños que vivían seguramente esta época de Sudáfrica, y creo que son esos recuerdos que están buenísimos.
Sí, tal cual. Y aparte, quienes somos futboleros tenemos ese mal de seguir siempre midiendo la vida en mundiales de fútbol y en eventos deportivos, que es algo
Totalmente.
bueno y malo a la vez, pero que no lo podemos evitar. Es indisociable de nuestra identidad. Por más que nos no lo quieran decir, sos un loco por recordar las cosas asociadas a partidos, forma parte de nuestra esencia, no se puede evitar.
Este pequeño cuentito yo lo escribí un poco abriendo un blog que en su momento tuve ganas de ponerme a escribir, que se llama Bolonia, y que más adelante de ese blog, más adelante de este cuento de Forlán, que en realidad fue como una especie de excusa porque él se estaba retirando, escribió otro que se llama Banderas en mi corazón y que creo que la bajada, Diego, de ese título, Banderas en mi corazón, es la vida o algo así como la vida pensada en ciclos mundial o recordada en ciclos mundialistas, que a mí me pasa mucho eso también. Digamos que como cada cuatrienio recuerdo algo puntual y que siempre está vinculado al mundial y es tremendo. Y es verdad, como decía, seguramente sea un poco cierto.
Si te parece, cerramos con ese tema de los redondos, como para terminar de dar una pincelada a tu
Me encanta,
columna.
Diego, me encanta. Si les parece bien, vamos con eso.
Notable, cerramos con Banderas en tu corazón y nos reencontramos la próxima columna con un nuevo pase al vacío, Quique. Será hasta la próxima.
Muchas gracias, les mando un saludo muy grande y nos escuchamos dentro de poco.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.